RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial. Como todos los jueves, trabajando temas actuales, temas innovadores y temas que nos traen un poco la realidad académica, un poquito con la parte teórica, un poquito con la realidad y sobre todo aterrizado a nuestros contextos regionales y sociales. En esta ocasión vamos a continuar con un tema que habíamos dejado un poquito en el aire hace algunos días, que es el de la economía naranja. Pero más concretamente, el tema de hoy se va a llamar tendencias de la economía naranja. Para esta ocasión vamos a manejar una dinámica diferente y es que van a invertirse los papeles. Normalmente somos nosotros quienes hacemos la entrevista, pero esta vez tenemos un invitado muy especial que quiere de pronto desde su realidad, desde sus contextos, de pronto desde su vida cotidiana, conocer un poco sobre este tema. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a ustedes nuestro gran amigo Carlos Forero, uno de nuestros colegas de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones. Carlos, bienvenido.
Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Cómo has estado?
Bien. Carlos también es un conocedor un poco de este tema de la RV. También es un colega que ha trabajado en un episodio, en un programa que se llamaba Código Fuente.
Código Fuente, sí. Teníamos un programa hace unos años acá.
Ese era uno de nuestros programas también bastante interesantes, sobre todo porque también manejaba temáticas así salidas de contexto, ¿no?
Sí, no. Estaba más como enfocado como al tema de la cultura geek. Entonces hablábamos ahí un poco como de dispositivos móviles, hablábamos de cómic, hablábamos de, bueno, toda una serie de cosas que pues en ese momento era como de un interés muy grande para nosotros. Lastimosamente digamos como que algunos de nuestros compañeros pues ya dejaron de
existir,
de trabajar aquí con nosotros, entonces pues el programa ahí quedó como en el vacío, pero pues bueno, ahí están los programas de todas maneras para los que lo quieran escuchar nuevamente. Pues chévere si lo saben. Hablábamos también, me acuerdo que hay unos temas también como interesantes como acerca de dispositivos móviles. En ese momento me acuerdo que hablábamos mucho de eso y de Smart TV y cosas así hablábamos, pero bueno.
Excelente. Pero sí, toda esta presentación que hago de nuestro amigo Carlos tiene su razón de ser y ahorita vamos a ir para allá. También queremos presentarles en nuestro episodio del día de hoy a nuestra gran amiga Juliet Alexandra Barón Bayona de Casen.
Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuestros audiencia, radio escuchas.
Muy bien, Juliet. Pero no he terminado de presentar a Carlos. Y Juliet va a decir, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Resulta que Carlos es una persona muy conocedora de temas de pronto digitales, un poco también de la parte de diseño. ¿Cierto, Carlos? Cuéntanos sí, un poquito más o menos qué es lo que haces en la UNAD.
Bueno, nosotros hacemos parte del grupo de comunicación que tiene la vicerrectoría. Entonces, desde ahí se realiza toda una serie de material gráfico.
Material gráfico.
Okay. Sí, que se utiliza en producciones para video o aplicaciones móviles en este momento también. Y algunos también recursos que se diseñan, que diseñamos ahí, que sirven como apoyo para el material educativo que los docentes utilizan como en su trabajo.
O sea, Carlos es diseñador gráfico.
Sí, yo soy diseñador gráfico.
Carlos, una pregunta.
Cuéntame.
Antes de que se inviertan los papeles, aprovecho mi cuartico de hora.
Sí, claro.
¿Por qué Carlos estudió diseño gráfico?
Lo que pasa es que eso está como amarrado como a una digamos como a una serie de intereses que yo tuve durante toda como mi adolescencia. Entonces, digamos, yo siempre estuve como muy interesado, primero que todo, en la música. y como no tengo ningún talento pues para ejecutarla, okay. Entonces yo era feliz escuchándola, pero me gustaban mucho las carátulas de los discos. Y me gustaba mucho como todo lo que había alrededor de la música. Entonces, digamos como que por un lado yo me enganché como a nivel visual con eso. Y otra cosa que me gustaba mucho era el cómic. Y en especial el cómic que se realizaba aquí en Colombia. Estoy hablando más o menos de mediados de los 90. Yo estaba muy interesado en esto desde muy niño. Entonces me llamaba mucho la atención como el cómic y pues también obviamente las historietas de, pues digamos como de siempre, los personajes del cómic de siempre, estilo Batman, Superman y todo eso. En mi colección tengo uno de los original de la época de la muerte de Superman, uno de los números originales de la serie con la que en ese año, yo era un niño, o sea, en el año 93 creo que fue que eso terminó y pues la había podido conseguir. Entonces todo eso me llevó como a esto y bueno, también ¿sí? muchas otras cosas ahí en el camino me han ido como alimentando y me han ido llevando como a todas estas cosas.
Fíjense esto, yo tengo un hermano también que él es artista plástico y encontramos que de pronto hay una gran tendencia en los últimos años, uh-huh. precisamente hasta esta línea, ¿no? Y Juliet, de pronto, también en la línea un poco más conservadora, como soy yo, desde el punto de vista de la economía pura. Pero, bueno, este espacio, precisamente, quería contextualizarlos un poco. Porque la economía naranja, como lo mencionábamos hace algunos episodios, está tomando una fuerza increíble. Uh-huh. Increíble, uh-huh. increíble. Tan es así que hoy por hoy es una de las industrias más reconocidas en los Estados Unidos que mueve en gran cantidad la economía de este país. Carlos, ahora sí entremos en materia, invirtamos nuestros papeles.
Pues es que digamos como que con Gustavo habíamos estado hablando un poco... Uh-huh. Digamos como a raíz del tema de las elecciones presidenciales y todo esto, uno de los temas de los que se comenzó a hablar uh-huh. por parte del candidato que finalmente pues resultó presidente, el actual presidente Duque, él hablaba mucho o habló mucho sobre este tema de la economía naranja.
De acuerdo.
Entonces, pues digamos como que... Para mí, que soy un total ignorante en la parte económica...
Le tengo la experta.
Como toda una serie de interrogantes que creo que sería muy, como muy prudente, bueno, no prudente, la palabra está mal empleada, sería como muy interesante poderlos encontrar la manera de desarrollarlos con una persona que pues tenga un poco más de experticia. Entonces, bueno, pues de eso se va a tratar un poco y como que podamos... Es más una charla.
Excelente. Exactamente.
Tú sabes, Gustavo, y tú que me gusta
aclarar dudas y demás.
Claro, sí, claro que sí. Y de hecho, yo creo que esto es un tema fundamental o este tipo de dinámicas son fundamentales porque a veces de pronto uno se va por una línea y de pronto no escucha lo que quiere escuchar de pronto una persona que quiere incursionar en esta materia, ¿no? Sí. Carlos, por favor, adelantemos.
Entonces, bueno, uno de los primeros interrogantes... O una de las primeras cosas que me vino a mí a la mente era hasta qué punto, digamos, existe como una visión seria frente al tema de lo que es la economía naranja. Porque yo por un momento como que lo sentía como una cuestión de la que se hablaba como un concepto de moda, o sea, como el concepto de moda más bien. Uh-huh. O sea, algo que pareciera ser como una cosa de la que estamos hablando y posiblemente en 5 años nadie se acuerda de eso.
Entonces, claro que sí.
Lo que yo primero que nada consideraría como muy pues, importante es como pues ustedes que son los expertos nos hicieron un acercamiento un
la
poco.
Doctora
como,
Juliet.
Bueno,
doctora
sí. Ese tema pues ahorita ha estado de mucha acogida.
Está haciendo caras.
Pero en el Congreso de la República se publicó una ley, que es la ley 1834 del 23 uh-huh. de mayo del 2017, okay. O sea, el año pasado.
Muy bien.
Sí. En esa ley, pues daban como las condiciones para empezar a trabajar sobre la economía naranja, que es todo lo relacionado a artes visuales, diseño, el turismo creativo, sí, etcétera, y en donde daban las pautas para iniciar, ¿sí? A trabajar sobre la economía naranja. Ya. Algo que me llamó mucho la atención de esa ley es que ya el DANE está trabajando en una cuenta para contabilizar eso. ¿Sí?
Pero bueno, lo que yo quería saber es, digamos, esto en dónde empieza. O sea, este tema de la economía naranja, digamos, si tú pudieras acercar a alguien que no conoce nada de estas cosas, como con dos o tres frases, unos conceptos muy puntuales de esto, de que, digamos, ¿cómo lo abordo yo? O sea, ¿qué debo entender yo cuando me hablan de economía naranja?
Bueno, perdóname, yo meto un poquito la cuchara.
Adelante, adelante.
Resulta y pasa que Colombia y los países de aquí para abajo, de Sudamérica y en cierta forma de Centroamérica, sí, históricamente hemos sido dependientes de la explotación de recursos naturales y minerales.
En ese caso se habla de economías extractivistas, creo que es que les llaman así. Creo
sí,
que
sí, ah, okay, tiene okay. ese nombre.
Bien. Okay. ¿Y qué pasa? Que como ese tipo de productos son lo que se llaman no renovables, ya, por ejemplo, el
finitos,
petróleo,
uh-huh,
llega ya al punto en que pierden de pronto o hacen que el país pierda competitividad.
Okay.
Si lo miramos, por ejemplo, te voy a poner una situación, el petróleo.
Sí.
El petróleo es de pronto la industria que ha sido históricamente más reconocida, pues porque es lo que mueve la economía de las naciones.
Ya.
Ahorita se está presentando un fenómeno interesante, no es nada agradable, y es que Ecuador, que es uno de los países que pertenece a la OPEC, o la OPEP, que es la Organización Mundial de Productores de Petróleo,
sí,
resulta y pasa que por la disminución de la producción, sus precios también, o mejor, la demanda que está recibiendo, pues está siendo menor que otros países, lo ya cual no hace que de pronto sus precios sean menos competitivos. Haz de cuenta que si tú vendes sillas y el vecino vende sillas, si tú te empiezas a quedar sin insumos para elaborar esas sillas, pues se te dificulta un poco su producción,
sí,
hace que sea más costosa,
sí,
y la producción de los competidores pues empieza a disminuir gracias a que todos los demás van a ir a comprarles a ellos, ¿cierto?
Ya.
¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, aterrizándolo y entrando en materia. Nosotros tenemos un problema y es que Colombia, nosotros siempre hemos apostado al agro, pero al agro artesanal, es decir, que no sea tecnificado.
Ya.
¿Sí? Y la escasa tecnificación, pues resulta de pronto en manos de unos pocos gremios, como le llaman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? O por lo menos desde mi punto de vista.
Sí.
Si nosotros miramos, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Nigeria o como la India, que son de pronto, pues son muy dinámicos y tienen una serie de economías diferentes. Si yo lo miro de pronto desde una misma línea, tienen un reconocimiento y es que apuestan por el uso, digamos, de la capacidad intelectual de las personas.
Yeah.
Y entonces, si tú miras, por ejemplo, que hablábamos en un momento sobre Hollywood.
De India.
Sí, Bollywood de la India. Y,
sí, sí, sí.
Y bueno, no me acuerdo cómo se llama, es algo similar al de Nigeria. Son industrias pues netamente escénicas, ¿cierto? Entonces ahí se mezcla un poco la elaboración de guiones complejos, la elaboración de historias llamativas, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a tomar un poco más de fuerza porque nos hemos dado cuenta, o a lo largo de ese último siglo, que este tipo de producciones están empezando a tomar mucha fuerza.
Sí.
Lo estoy colocando como uno de tantos ejemplos. Mi querida doctora Juliet, no sé si quieras agregar algo más.
No, adicional es que Colombia con las producciones nacionales ha tenido éxito. Entonces uh-huh. ahí la economía tienen como una oportunidad para explotar ese sector y generar lo que se necesita, generación de empleo, yeah. desarrollo. Entonces, a partir de eso y de lo que explicó Gustavo, se da a conocer lo de la economía naranja.
Yo les hago una pregunta, o sea,
claro,
en ese caso, ¿cuál creen que es la razón por la que, digamos, no se está hablando de economía naranja o, bueno, de algún tipo de economía que generara recursos en este tipo de industrias creativas, sino hasta ahora? O sea, digamos, porque en Colombia no ha sido eso desde los años 70 o 60.
Uh-huh.
¿Y por qué nosotros estamos como tan aislados de ese... como esos casos mundiales, lo que estamos hablando de Hollywood o Bollywood, o ese tipo de cosas, porque nosotros estamos tan lejos de eso? O sea, ¿por qué aquí no hay como un interés a frente a eso? No sé.
Bueno, yo lo respondería por la historia económica de, sí, de los últimos años de Colombia. Uh-huh. En el 2008 hubo una crisis financiera mundial que golpeó fuertemente a las economías, bueno, a las grandes economías, pero también a las economías emergentes como Colombia, yeah, y especialmente en el petróleo. Nosotros en esa época, fue el boom petrolero, generaba el país grandes cantidades de millones de dólares, uh-huh, a raíz del petróleo, y debido a esa caída se redujeron los ingresos tanto para el Estado como para las personas que trabajaban en el sector. Sí, y ahí se vio la necesidad, porque empezaron a hacer estudios y demás, de que el petróleo tenía un tiempo ya de, ya no había más petróleo producción, en el país, de producción, que más o menos son en 10 años, ya no hay reservas de petróleo ni demás, okay, ni de gas. Entonces, a raíz de eso empezaron a mirar, bueno, ¿qué podemos explotar? ¿Qué otro sector podríamos mirar para trasladar esa oferta, uh-huh, o esa mano de obra que se perdió durante esa crisis del 2008? Sí.
Muy bien, y en coherencia también con lo que dice Juliet, hay que tener en cuenta de pronto otra cosa, y es que precisamente se dieron cuenta, o después de muchos análisis, se llegó a la conclusión que hay que aprovechar ese tipo de recursos. Si yeah, nosotros miramos, por ejemplo, Río de Janeiro, el Festival de Río, sí, el Carnaval de Río, perdón. Sí. Es un carnaval que mueve más de 850 mil personas en solo ese carnaval. Sí. Entonces, imagínate la cantidad de personas que viajan hasta Brasil solamente a disfrutar del carnaval. Y tú sabes toda la economía que se mueve alrededor de eso. Aquí en Colombia, de hecho, también se ha encontrado, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Iberoamericano de Teatro, y sí, todo ese tipo de eventos que mueven masas.
Sí.
Pero lo que, en coherencia de pronto con lo que decía Juliet, y viéndoles un poco desde el punto de vista político, quizás históricamente no tenían de pronto esa intención de enfocarse ahí, porque de pronto pues había una prioridad mayor, que era precisamente la parte de la explotación de estos recursos.
Ya.
No, adicional de que había una concepción de que el arte no generaba dinero, no generaba valor agregado, el arte no valía.
Sí,
entonces ya se empezó a cambiar el chip de que sí, oiga, sí, nosotros tenemos buenos artistas, tenemos el potencial, podemos explotarlo.
Eso precisamente veía en una entrevista que le hicieron en ese momento era senador Iván Duque, y él hablaba precisamente de eso, ¿no? O sea, como digamos... mientras hay unos países que le están apuntando muy fuerte a la parte artística, uh-huh, en Colombia había un total y absoluto desconocimiento de eso. Y una cosa que Gustavo mencionó, que me pareció muy importante y que quisiera que lo habláramos ahora, el tema del turismo. Uh-huh. Cómo fortalecer la economía en torno al turismo. Y yo, sin embargo, antes de que ustedes, digamos, como que desglosen este tema del turismo, de todas maneras, sí veo que en eso Colombia, y Gustavo tal vez sabe por qué lo digo, le falta, se encuentra como todavía pues a un nivel supremamente bajo en la capacidad de explotar ese turismo. Entonces, bueno, digamos como que hablemos un poco de turismo naranja en este caso.
Bueno, claro que sí. Si nosotros observamos de pronto algunos de las regiones donde más se explota el turismo, a mí me preguntan, ¿a dónde me recomienda ir a hacer turismo? Yo digo, de una vez digo Cartagena.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es lo primero que se me viene a la cabeza.
No, yo pensé otra cosa. El eje cafetero.
Okay. Bueno, pero precisamente voy para allá. Cuando uno habla de las ciudades tradicionales de turismo, uno piensa precisamente en Tierra Caliente, ¿sí o no?
Sí.
Vamos a la playa, bueno, a la playa el Caribe, exactamente. Pero en coherencia con lo que acaba de mencionar Juliet, y precisamente ese era el propósito, esas ventajas comparativas, te voy a explicar un poco. Las ventajas comparativas son de pronto los recursos que produce la tierra, ¿sí? Que, sí. Sin que entre a meter la mano el hombre.
Ya.
Precisamente, tú sabes que los pisos térmicos, las posiciones geográficas y demás hacen que cada región tenga sus productos desarrollados precisamente gracias a la explotación de la tierra, ¿cierto?
Ya, sí.
Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el Medio Oriente está el tema del petróleo, de pronto aquí hacia el interior, hacia Boyacá, pues nosotros tenemos la producción de papa, ¿cierto? Vamos hacia la costa y está el ñame, la yuca y demás, ¿cierto?
Sí.
Esas son las ventajas comparativas. Pero resulta y pasa que... Vuelvo al punto. Históricamente, pues se han visto como, sí, pues nosotros somos la despensa del mundo. Y de repente, por ejemplo, en el caso del café, Colombia era el principal productor de café y de repente lo empezó a ganar Brasil, Tailandia, Birmania y otro montón de países que Colombia, Costa Rica, que en este punto Colombia sí es reconocido porque tiene un café aromático, un café suave, ¿cierto?
Sí,
en cambio,
sí.
En comparación con los otros. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que está pasando, digamos, en el caso del eje cafetero y de estas zonas tan enriquecedoras precisamente, porque se dieron cuenta que hay varios elementos por explotar. Número uno, las condiciones geográficas, ¿cierto? Los paisajes, el producto que ellos desarrollan, que es el café, y entonces sobre eso ya empezaron a producir el Parque Nacional del Café, el Mariposario, está el Parque de las Orquídeas, está un montón de espacios muy llamativos que ahí es donde vincular esas ventajas comparativas o lo que produce la tierra con esas características que los hacen diferentes, pero viéndolo desde un punto de vista creativo. Y aquí es donde empieza entonces un poco esa dinámica. Nosotros los que vivimos somos aquí cachacos. Históricamente hemos viajado, cuando uno le dice en el paseo de fin de semana con puente, es el paseo melgareño.
Sí. Uh-huh.
Y uno dice, fin de semana, a calentarme a Melgar.
Sí, sí, sí.
Pero resulta y pasa, y yo tuve esa experiencia hace un poco más de un año. Yo hace como 10 años que no iba a Melgar y yo tenía a Melgar en un concepto tan enorme, tan wow.
Sí.
Pero cuando fui, me di cuenta que la innovación ha sido muy escasa. ¿Y qué ha pasado? Que si nosotros ahora miramos otras regiones, por ejemplo Villavicencio y toda la parte del llano, ha ocurrido todo lo contrario. Cuando era una tierra selvática, una tierra donde era muy difícil cultivar, donde era muy difícil explotar la tierra, han hecho todo lo contrario. Desde la parte de infraestructura, ¿sí? Han arreglado las vías, unos túneles enormes que han acercado mucho la capital con toda esta bella región. Se ha aprovechado de una forma tan impresionante que hoy por hoy es reconocida como la más costosa a nivel nacional.
Imagínate.
Y entonces, fíjense este otro elemento. Cuando una ciudad que históricamente ha sido turística como Melgar, ha perdido esa participación. ¿Gracias a qué? Gracias a que se ha fomentado en otras regiones. Entonces, ahí es donde empieza otro análisis. Un país, por ejemplo, Costa Rica, que ha sido de pronto también reconocido como por ser productora agrícola, también empezaron a fortalecer fuertemente el tema de turismo. Y gracias a eso, esa es la principal industria que mueve Costa Rica. Entonces nos damos cuenta que ahí ya empieza como otro factor interesante, además de que lo que produce la tierra, de las condiciones geográficas y de temperatura favorables, empiezan otros factores a involucrarse que definitivamente demuestran que hay un potencial muy grande ahí.
Yo lo que, digamos, como por experiencia propia considero es que veo que, digamos, cosas como ese aprovechamiento que se puede hacer del turismo es en un país como Colombia, o sea, que digamos, tiene toda una serie de puntos positivos para hacerlo.
De acuerdo.
Sin embargo, lo que sí es muy triste es que pareciera ser que nosotros no estamos como educados en este momento o no tenemos la capacitación para atender al turista. Colombia es, y lo digo yo como alguien que nació acá y todo el cuento y que visita diferentes puntos de Colombia, y la atención es lamentable. ¿Sí? Y en lugares donde uno considera que la posibilidad está ahí. Caso puntual, San Agustín.
De acuerdo.
O sea, es terrible. O sea, es terrible, en serio. Y entonces ahí es donde yo pienso que los esfuerzos que se tienen que hacer están en capacitación de la industria turística.
Pero fíjate una cosa. En ese punto, yo quisiera complementar de pronto lo que estás diciendo. Disney.
Sí.
A mí me encanta citar ese ejemplo. Disney. Algo tan históricamente reconocido en los Estados Unidos desde los años 1940. ¿Y qué pasa con Disney? Hoy por hoy, todo el mundo quiere ir a Disney. El que no quiere ir a Disney es porque ya lo conoce. Pero fíjense, y uno va y paga lo que le piden por ir a Disney. Y la comida, lo que le da, lo que le están cobrando, ¿cierto? Y aquí es donde empieza ese factor diferencial. Porque aquí ya empieza a demostrarse que efectivamente, cuando ya hay ese reconocimiento, cuando ya hay ese potencial generado, ya gracias a esa capacidad de innovar, de construir o de reconstruir, porque es que Disney es el mismo. Yo creo que voy a ver al mismo Mickey Mouse, pero resulta y pasa que ahora compraron Star Wars, compraron Marvel, compraron un montón de cosas y se van actualizando constantemente. Ese es el asunto y por eso es que yo vuelvo al tema de Melgar. Lo que acabas de decir, el tema de la atención, el tema de pronto de un enfoque social de pronto hacia ese lado, enseñarle a la gente cómo atender, cómo mejorar.
Lo que se llama es el modelo de servicio. Disney tiene un modelo de servicio muy sofisticado que algunas empresas aquí en Colombia lo han tomado, que es atender al cliente de la misma manera si estuviera en el parque de Disney de Orlando o el que estuviera aquí en París o el de Tokio. Tú vas a los tres y los tres vas a tener un excelente servicio por parte de ellos. Entonces, es interiorizar a las personas que ofrecen el servicio, el turismo, que el servicio es la opción de generar mayores ingresos, de generar reconocimiento, porque las personas, especialmente para turismo, van con el voz a voz. Oye, ¿cuál me recomienda? Yo no sabía San Agustín, yo, ¿será ahora ya no voy? Muchas personas piensan eso, entonces es concientizar eso de que la atención al cliente es bastante importante para la generación en el futuro de ingresos y de mayor crecimiento en ese sector.
Totalmente. Hay una cosa que también les quería como para que habláramos en torno a eso.
Ya vamos finalizando.
Ya vamos acabando por dos minutos que podemos hablar como del enfoque como precisamente de estas industrias creativas, pero con la palabra o con la idea de generar experiencias. O sea, ¿cómo cambia todo ahora con el tema de generar experiencias? Entonces, así como rápido, antes de que ya se acabe el programa, ¿cómo podemos vincular esa idea o cómo la podemos profundizar en estas industrias creativas, este tema de generar experiencias?
Yo diría de pronto un poco el tema del pensamiento lateral. Carlitos, que de pronto estás en el ámbito del diseño, ¿cierto?
Sí.
Si nosotros miramos las tendencias mundiales, las tendencias globales, cada vez van más rápido, ¿sí? Y toca adaptarnos a esos cambios, ¿cierto? Y eso significa reconstruir constantemente. Y entonces, si yo miro de pronto desde el punto de vista del diseño, de la creación de nuevos contenidos, de la creación de nuevas alternativas, de pronto de incluso de producción. Nosotros aquí hablamos de la economía naranja, pero también seamos conscientes, Colombia es un país netamente agropecuario. Y si nosotros de pronto no vemos el punto de vista de la creatividad para el desarrollo de productos, por ejemplo, agroindustriales, si yo produzco moras, sacar el dulce de mora, el jarabe de mora, eso nos permite también entender un poco esas tendencias. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
No, Gustavito, fue un placer estar acá nuevamente, acá en Orrehue.
Pero nos vas a acompañar próximamente.
Sí, también. Claro, claro que sí.
Juliet, me invita. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Quiero invitarlos a nuestro programa Productividad Empresarial para que nos sigan acompañando y también los invito a matricularse en nuestros programas de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, principalmente la Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, en la Maestría de Administración de Organizaciones y todos los que son ofertados, incluso Contaduría, que es nuestro nuevo programa. A todos ustedes, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.